Agricultura presenta un espacio para conocer y conectarnos con las necesidades ciudadanas. Una invitación a conversar de manera fácil y cercana los temas que día a día preocupan a la gran mayoría de las personas. Y porque las personas son las que deben estar en el centro de las decisiones, aquí comienza La Voz de la Gente con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío Bío. Somos trabajo con rostro y manos de mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro.
Desde hoy, durante 24 horas, el Estado le pasa la llave de la ciudad al narco. Desde hoy, miércoles 28 de mayo, rige la nueva ley que regula los funerales de alto riesgo, los llamados narcofunerales, imponiendo un plazo máximo de 24 horas para su realización tras la notificación presidencial. En ese breve plazo, se habilita un operativo especial que entrega a los organizadores de estas ceremonias un espacio de impunidad, supervisado y protegido por unos 35 a 40 carabineros desplegados ad hoc en cada evento. La justificación oficial es, comillas, dar tranquilidad a las personas y evitar el enaltecimiento del crimen. Pero la realidad es que durante un día entero el crimen organizado logrará su acto de ostentación ritual sin más restricción que la supervisión policial, porque ni prohibiendo el uso de pirotecnia, de armas, de sustancias, el Estado logra controlar este despliegue. Entre mayo del 2019 y la fecha, se han registrado 2.438 funerales calificados de riesgo, con casi 170.000 controles preventivos y el despliegue de 136.633 carabineros. Cifras que exhiben la magnitud del problema y la fragilidad de nuestro orden público frente a las manifestaciones de poder criminal. La verdadera anomalía no reside en el control policial, aunque no debería emplearse para avalar ceremonias de narcotraficantes, sino en la condescendencia legislativa que acepta someter el territorio nacional a un ritual de narcoviolencia. Durante esas 24 horas, el Estado cede, con un pretexto de seguridad, su autoridad y soberanía a quienes utilizan la muerte como brazalete de poder. Si no somos capaces de prohibir estos narcofunerales y de penalizar efectivamente cualquier intento de ostentación criminal, seguiremos otorgando licencias de facto al narco para que exhiba su fuerza y poderío. La valentía política exige ir más allá de reglamentar su paso. Es hora de prohibir de raíz estos funerales de riesgo y de demostrar que la autoridad no negocia en este tipo de términos. Se impone con firmeza y sin concesiones. Están escuchando La Voz de la Gente, soy Constanza Juve y esta fue la apertura editorial.
Estás escuchando Agricultura en Concepción 88.1.
Este cyber suena mucho mejor cuando eres cliente BCI. Abre tu cuenta corriente entre el 20 y el 30 de mayo y disfruta un cyber completamente diferente. Porque al usar tus tarjetas de crédito BCI entre el 2 y el 4 de junio, tendrás un 40% de cashback con tope de 50.000 en tu primera compra. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmpchile.cl.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Hola, soy el chef Álvaro Lois y quiero que conozcan los productos gourmet Europa Secreta. Sus productos premium son seleccionados especialmente para los amantes de la alta gastronomía europea. Turrones españoles, mermeladas inglesas y caramelos franceses son solo algunos de los tradicionales productos que puedes encontrar hoy en esta increíble tienda culinaria. Visítanos en www.europasecreta.cl y que el sabor de la alta cocina deje de ser un secreto del chef.
Me contó un pajarito que en SQM Litio estamos comprometidos con la descarbonización del mundo y el cuidado integral de los territorios.
Con una gobernanza transparente del Salar de Atacama, creando valor para la región de Antofagasta y todo el país.
Mejorando la calidad de vida de las personas.
E impulsando el desarrollo de las comunidades.
Soy Valentín Barrera, subgerente de sostenibilidad de SQM Litio.
Soy Francisca Ríos, ingeniera de gestión de sostenibilidad. Y estamos trabajando juntos por un mejor futuro.
Conoce nuestra política de sostenibilidad en sqmlitio.com.
Ya lo sabes. Te lo contó un pajarito.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Cude.
Miércoles 28 de mayo, 10 de la mañana con 12 minutos y tenemos el programa favorito de la semana. ¿Qué pasó, Mara Cedini?
No, nada, es que yo ya miro los titulares y me deprimo.
Bueno, el día favorito, hoy día no nos acompaña Catherine Martorell, pero nos acompaña nuestra querida amiga también de la casa, Mara Cedini.
¿Qué tal? ¿Cómo están todos? Qué bueno, me encanta esto de también venir en la mañana, como siento que logro conectarme con toda la audiencia de agricultura.
¿Cierto? De aquí a la tarde.
Sí.
¿Cierto?
Entonces, totalmente.
Es como partir de la mañana y después de la tarde.
Con bueno, todo, Radio Agricultura.
Que, bienvenida siempre, Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos. Bienvenida, Cristi.
Muy buenos días. Partimos con noticias fuertes hoy día.
Sí, vamos a partir.
Con un editorial devastador.
Esta semana ha estado...
Dramática la editorial, vamos a estar conversando de eso también. Sí. Y tenemos conectada por teléfono, creo, ¿no? Porque no la veo en pantalla, a Connie Castillo, cientista política, amiga también de la casa. Bienvenida, Connie.
Hola, muchas gracias. Gracias por la invitación y, bueno, espero que la próxima vez pueda estar allá presencial con usted. Una semana cargada.
Sí, es que Connie Castillo es muy importante y cumple roles relevantes en un comando presidencial. No la presentamos como vocera porque para qué, pero es vocera ahí de una candidatura presidencial, Connie Castillo. Y ella, yo quiero partir con algo distinto a la editorial, sin perjuicio que vamos a partir con eso, pero lo vi el día de la mañana y dije, me acuerdo de la gente que nos dice, a los que estuvimos en la convención constitucional, en la primera, ¿cierto? Uh-huh. Tía Pikachu, etcétera, que nos dicen muchas veces que estamos traumados por la experiencia vivida. Y digo, ¿cómo no vamos a estar traumados? Si uno lee estas noticias, como la de la reforma del gobierno del Consejo de Monumentos Nacionales, quiero leerles, querido auditorio, simplemente el titular de la noticia. Reforma del Ejecutivo al Consejo de Monumentos contempla un centenar de nuevos empleados y más de 70 ascensos. El número de consejeros aumenta a 30, hoy día son 23. Y atención, e incorpora un representante de pueblos indígenas y a otro de afrodescendientes en caso que sean de su interés. ¿Cómo no va a estar traumado?
¿Cómo no estar traumado si eso pasó hace, ¿qué? ¿4 años?
Sí.
Bien, hace nada,
poquito,
o sea.
Sí, un poquito más de 4 años.
No es como algo que haya pasado hace 50
hay
años.
Hay algunos que recuerdan cosas que no, nosotros no habíamos nacido y la utilizan.
Exactamente.
Como referencias políticas.
Exactamente.
Pero al final, aquí hay que ser súper claro. Yo creo que la Connie tiene un punto. Que efectivamente ellos, la forma de defenderse es decir que oye, aquí están viendo fantasmas. Y la verdad es que cuando uno conoce las intenciones políticas que tienen algunos, uno sabe que las van a tratar de meter de cualquier forma, y como no les resultó en el proceso constituyente, lo hacen hoy día. Y frente a la crisis que estamos teniendo de la cantidad de contrataciones que hay en el Estado, el gasto público, la deuda fiscal, acabamos de hacer un ministerio nuevo, acabamos de tener un escándalo por licencias médicas, encima queremos crear más instituciones para contratar a más personas, cuando la gente está ahogada con la cantidad de impuestos que tiene que pagar, la gente está ahogada con los abusos en el aumento de las contribuciones, o sea, y más encima, Marcel sigue con su idea de hacer más reformas tributarias, donde hay que sacarle más a la gente.
No duerme ese hombre pensando en la reforma tributaria, no duerme.
Yo creo que no duerme por otra razón. Pero para cerrar el punto, a lo que voy es que nadie resuelve la ineficiencia del Estado. Quieren aumentar la gente, aumentar la grasa, y seguir cobrándole más impuestos a las personas. O sea, esto es el mundo del abuso por todos lados.
Oye, ¿sabes qué? Precisamente el Consejo de Monumentos, de verdad, es tétrico que quieran seguir aumentando la cantidad de gente. Es tétrico. Porque el Consejo de Monumentos Nacionales es donde se concentra buena parte de las trabas de permisología en el país.
Sí, claro.
Y ahorita me estás diciendo que quieres meter a gente, representantes de pueblos indígenas y afrodescendientes, no por criterios técnicos, sino por criterios étnicos.
Sí.
Entonces, me estás diciendo que estás a una entidad que ya tiene muchas complicaciones a nivel de permisología, que ya impide mucho las inversiones en el país, le estás sumando otra capa, no de criterios técnicos, sino de criterios étnicos.
Sí.
O sea, sigue sumándole complicaciones a las inversiones en el país, síguele sumando complicaciones al crecimiento económico. El 4 de septiembre, ese hermoso 4 de septiembre, ellos perdieron, pero nunca claudicaron. Por eso no es que estamos traumados, ¿ah? Es que nunca claudicaron y lo tenemos presente por cosas como esto, con lo que dice la Connie, 100% cierto. No estamos traumados, es que nunca claudicaron y no van a claudicar. Por eso tenemos que mantener esto como o sea, en la Convención Constitucional ellos mostraron realmente lo que son, de lo que son capaces y qué es lo que quieren perseguir. Lo siguen demostrando todos los días. Entonces, hay que tenerlo presente, hay que tenerlo muy presente.
Oye, Constanza Castillo, aquí me toca, no la vemos. Entonces, más difícil, pero sí. La podemos ver acá, mira, la tenemos en YouTube acá.
Ah, ya.
Adelante, toca ya.
Gracias. Totalmente de acuerdo con ustedes, sobre todo lo que dice Cristina. Hoy día tenemos un grave problema con el Consejo de Monumentos y estamos avanzando en la dirección totalmente contraria a la que deberíamos. O sea, nuestra institucionalidad debería avanzar hacia destrabar inversiones con la crisis económica que tenemos y no al revés. Y por otro lado, con lo que decía la Connie de que estamos traumados, efectivamente, porque cada vez que la izquierda puede, se toma y acapara ideológicamente la institucionalidad, o lo intenta. Lo hicieron en la convención y ahora lo están haciendo de nuevo con esta reforma al Consejo, donde puede generar desestabilidad para Chile a largo plazo, porque los proyectos de inversiones que tienen parado el Consejo de Monumentos van desde hospitales, que todos sabemos que no sobran en Chile, hasta grandes inversiones que pueden mejorar el nivel económico, el empleo en varias regiones del país. Entonces es un absurdo y efectivamente bastante indignante.
Absolutamente. Bueno, de hecho, nosotros hemos tenido acá, como ustedes saben, los días martes tenemos Propuestas para Chile, que es un bloque que está pensado en aportar ideas de distintos investigadores del Instituto de Libertad y Desarrollo, y de hecho hablamos del tema de permisología hace unas semanas atrás, y la propuesta era bajar los consejeros del Consejo de Monumentos Nacionales de 23 a 8. O sea, la lógica era, tenemos que tratar de bajar los consejeros, tenemos que tratar de bajar esta, como bien decías tú, Mara, hace un rato, esta grasa, ¿verdad?, estatal, y tratar de darle un poquito más de tiraje, un poco más de oxígeno a los distintos proyectos.
Sí, además, a mí, otra cosa que me preocupa de esto, y que insisto que no es quedarse pegado con el proceso constitucional el primero, que tiene que ver con hacer estas discriminaciones de raza en base a los distintos puestos de trabajo. Nosotros lo que más necesitamos hoy día urgente es que en el Estado trabajen personas técnicas que saben de lo que están hablando.
Sí,
a mí me da lo mismo si son hombres, mujeres, cómo viven, cómo se identifican, de qué color es su piel, de qué color es su pelo, qué color son sus ojos. Me da lo mismo mientras sean buenos en lo que hacen. Lo que pasa a través de estas cuotas, y la gente tiene que tener muy claro eso, es que son cuotas para activistas políticos de los de turno. En el fondo, que respondan a las demandas que ellos quieren integrar, excusadas en, por ejemplo, los grupos indígenas o pueblos originarios, porque les aseguro que en esa cuota no van a poner a alguien que piense distinto a ellos o que quiera simplemente hablar desde una perspectiva técnica y no ideológica. Entonces, por eso hay que tener cuidado con estas propuestas, porque uno sabe lo que viene debajo, uno sabe lo que están tratando de hacer. Y finalmente, siempre recordemos que el gran avance civilizatorio de las democracias liberales es la igualdad ante la ley, es el mérito. ¿Cuándo empezamos a considerar que discriminar por raza era algo positivo? Yo te juro que encuentro que estamos viviendo tiempos de locos por eso.
Es absolutamente contradictorio a cualquier movimiento social, ¿ah?
Dale, toca ya.
Un poco lo que dice Mara, toda la razón, ¿no? Y esto da cuenta de que tenemos que hacer una mirada mucho más profunda de cómo estamos gestionando lo público. O sea, esta grasa que le están sumando al Consejo de Monumentos con una ideología detrás de diferencias de raza, va aparejado también con los múltiples problemas que hemos conocido esta semana. O sea, el tema de 25.000 funcionarios con licencia pública, de el SAR de la seguridad pidiendo una licencia, viendo, o sea, hay un problema de fondo en lo público que se arregla con metiendo gestión, metiendo gente buena y no metiendo amigos ideológicos a estos cargos. Es un tema que hay que abordar no solo desde el Consejo, desde Presidencia, que no hayan abusos, sino yo creo que es un tema mucho más complejo y hay que tomarlo en serio.
Absolutamente. Y a propósito de lo que estábamos conversando antes, imagínense la noticia, ¿verdad? Está en la portada del Mercurio y abajo en la portada del Mercurio. Obras del hospital en La Unión llevan 3 años paralizadas por hallazgos de vestigios arqueológicos.
Y ojo, a ver.
El amor del siglo XIX. Digo
yo. Por el claro. amor a Dios. Qué bestia.
Las tapitas de
bebida. Un hoyo en el suelo.
Las tapitas de bebida.
Hace unos meses, Mario Weisblut hizo una presentación en el Senado. ¿Ya? Y en esa presentación en el Senado, él mostraba algunos casos medio icónicos que se habían paralizado, de obras que se habían paralizado precisamente por estos vestigios arqueológicos. Entre ellos yo recuerdo muy bien porque él decía, o sea, era como una desfachatez, dice, se le calentó la cabeza, me explico, cuando él se expresaba estaba realmente molesto y les decía a los senadores, les decía, esto está limitando enormemente el crecimiento del país, esto tiene un impacto más o menos de 2 puntos del PIB. Imagínate lo que él estaba diciendo. Y él decía, ¿y saben por qué estamos limitando un montón de concesiones de obras de infraestructura? Porque a veces, por ejemplo, el cartel, ojo, él mismo lo dijo, el cartel de Consejo de Monumentos, que está funcionando como un cartel de arqueólogos, encontró vestigios como, por ejemplo, unos matorrales relativamente fosilizados. Eso no puede ser considerado un vestigio arqueológico. Eso lo decía Weisblut adelante del Senado. Oye, molesto, visiblemente molesto. Yo creo que ha sido una de las personas que más ha tratado el tema de la permisología y las locuras de la permisología, ¿vale? O sea, recordemos, hasta hace no mucho, yo creo que eso es un ejemplo que lo reitera mucho, Connie, porque es un ejemplo impresionante, el tema de los corredores arácnidos para el Hospital del Cáncer.
Sí, era una, no me acuerdo el concepto, perdón, que de verdad me estoy riendo, pero porque me da risa el concepto, pero creo que se llamaba autopista, era como una suerte, no, en serio, era como un corredor autopista, era como una, no, de verdad, algo así como una autopista.
Y es para las arañas, o sea, es que esto es imposible.
Y parece, y lo peor de todo es que es cierto.
Sí, parece broma, pero no lo es. No lo es.
Y de hecho lo conversamos el lunes, creo, a propósito de las centrales de aquí, Connie, no sé si lo viste también, el proyecto El Encanto de Colbún, ¿cierto? Se echó para atrás ese proyecto. ¿Por qué? Por más de 300 observaciones que se realizaron en el informe, rectificaciones y aclaraciones. Y uno de los temas y las observaciones que se le pedían eran un estudio de los apicultores informales, o sea, como los toldos azules, pero claro, de apicultores. No, pero claro, esa era una de las observaciones, los apicultores informales, y también se pedía un estudio etnográfico y así una serie de otras observaciones absurdas que hicieron que finalmente el proyecto, a diferencia de otros que han tratado de seguir adelante, este definitivamente terminó cerrando.
Oye, hospital. Lo más impresionante de esto es que yo creo que el domingo en la cuenta pública vamos a escuchar al presidente de la República diciendo que están apurando los proyectos de inversión y que están levantando el país, mientras que la realidad es la que estamos hablando y este absurdo en el que vivimos.
Sí, yo de verdad, esto es tan de loco, yo creo que al Estado habría que hacerle una reseteada.
Total.
Yo creo que esto debería ser como ya.
Hay que adelgazarlo,
No, es que partir de cero, es como ya. En un segundo cerremos y volvamos a abrir.
Sí.
Y se reestructura todo. Pero hoy día, la cantidad de gente que tenemos apernada, porque lleva tanto, porque tiene contrato esto, porque aquí, porque allá. Entonces, en verdad, el Estado debería resetearse.
Sí.
Partir desde cero, porque y esto no estoy haciendo un tema ni anarquista, que sin Estado, bro. Pero esto requiere...
¿Eres medio anarquista?
Cuando el computador está colapsado...
¿Eres anarcocapitalista?
Anarcocapitalista.
Anarcocapitalista,
capitalista total. Anarco no. Capitalista total.
A mí, como me dijeron una vez, me dijeron capitalista salvaje.
Oh.
Y yo no cuando me dijeron eso... No me acuerdo, fue un programa, creo, bueno, los capitalistas salvajes. Yo dije, mira, orgullosa.
Claro,
obvio. Yo insisto, la conozco al revés, es cuando las feministas se enojan porque te dicen bonita, linda, estupenda, te ves estupenda.
No se escuchó eso, Constanza.
Sí, fantástico. Si te dicen capitalista, si me dicen
oye,
de derecha, es fantástico.
A raíz de la muerte de Pepe Mujica me puse a ver un par de sus videos, de sus declaraciones, y vi una de las declaraciones que hizo con respecto a Adam Smith. Y él decía que era bien raro que a Adam Smith le dijeran un capitalista salvaje cuando era un tremendo humanista. Toda su lógica nace desde la base del ser humano, que era un tremendo... Ojo, eso lo decía Mujica, ¿eh? Así que antes de que salgan a decir que el capitalismo salvaje, la mano invisible, no, chiquillos, no, chiquillos, no funciona por ahí. Siempre el meollo de todo ha sido la persona. A diferencia de lo que cree este gobierno, que sigue metiendo cosas como esta, que nos deja traumados y nos asusta, porque no son criterios técnicos. No son criterios técnicos. Afrodescendientes y pueblos indígenas no son criterios técnicos.
Evidentemente.
Evidentemente. Así no se puede crecer en un país así.
Efectivamente, bueno, y el tema de la permisología es tema, y quiero, perdón que siga, pero de verdad, literalmente lo que viene abajo de la noticia de la Unión, del Hospital de la Unión, es la siguiente, respecto del abogado, perdón, el ministro de Economía. Y el ministro de Economía dice, le heredaremos a la siguiente administración una perspectiva de cartera de inversiones que no fue la que nos heredó a nosotros.
No, claro, acá la están parando.
O sea, yo asumo que a eso se refiere. Yo creo que... Pero ¿cómo...?
Pero el uso del lenguaje. Es sí. Como decir, les vamos a heredar al próximo gobierno algo peor. Pero ¿cómo algo... lo digo para que no suene que estamos mal? Distinto.
Para no mentir, dices
distinto,
tú.
Claro, para no mentir, decir, es distinto. Claro, es peor nomás.
Algo te estoy dejando, aunque sea. Oh.
Pero es una cosa bien impresionante este tema. Bueno, de hecho, si hay un tema en términos económicos que es relevante, va a tener que ser el tema de la permisología y finalmente los responsables de la permisología. A propósito de lo que hablábamos antes de Mario Weisbult, él hablaba de los carteles de arqueólogos. Lo hablaba así, él mismo, que no es una persona que tiene una especial sensibilidad de derecha ni de centro derecha, digamos.
No.
No tiene que ver con un cuento, yo creo, o sea, tiene que ver con un tema político, para quienes nos están escuchando, que no es por tratar de darle más, seguir echando el acelerante al tema, pero sí tiene que ver con un tema ideológico.
Sí.
Sí tiene que ver con un tema ideológico el hecho de parar proyectos, el hecho de que inmediatamente hay una desconfianza respecto al privado. Es una desconfianza respecto al proyecto. El actuar derechamente en términos de poner el freno a mano e ir soltándolo a poquitito en vez de poner el freno a mano cuando de verdad es importante, cuando de verdad hay una alerta ambiental. Esto no tiene que ver con un tema ambiental. Esto no tiene que ver con una protección tampoco del ecosistema, en el medio ambiente, tiene que ver directamente con un tema ideológico donde hay personas que hoy día están en el gobierno, Ministerio de Medio Ambiente, Ministerio incluso de Economía, que no creen en el crecimiento económico,
sí.
Que no creen que es importante darle fuelle en el fondo a los distintos proyectos.
Es que al final esto es, yo creo que es absolutamente ideológico y además tiene que ver con un egocentrismo brutal. Acá cada gremio quiere sacar un pedazo sin... considerar las repercusiones al resto de los chilenos, al país, al crecimiento. Es, a ver, yo encontré este pedazo arqueológico y en vez de decir, mira, vamos a sacarlo, vamos a restaurarlo, oye, vamos a poner una fotografía dentro de ese hospital para recordar que aquí se encontraban estos restos, buscar una alternativa positiva a nivel cultural y a nivel de progreso, no. Bloqueo. Y eso muestra la poca capacidad que tiene la gente que está trabajando en este tipo de proyectos de ver algo a largo plazo, algo país, sino que un beneficio personal de decir, yo arqueólogo encontré y frené un proyecto. Es egocentrismo puro. Entonces, los que más se llevan la boca es ser súper sociales.
Platita.
Sí.
Ojo, platita también.
Platita, por supuesto.
No lo hacen por la vocación.
No, claro, por amor al arte tampoco. Pero en el fondo es eso. Es completamente ideológico y es la incapacidad de ver el progreso como algo positivo para todo y es ver el corto plazo como yo salgo beneficiado diciendo que salvé el water del siglo XIX.
O sea, hay una indolencia total respecto a en qué cabeza es mejor resguardar, como decía la Connie, la autopista de la araña versus que exista un hospital del cáncer, siendo que hoy día tenemos una especie de pandemia del cáncer con una lista de espera gigante y estamos preocupados de lo otro. O sea, es inconcebible.
Y ojo, se plantea esta como especie de dicotomía entre el desarrollo económico y el crecimiento económico y el medio ambiente, como que las dos cosas se contraponen y no hay cosa más falsa que eso. Es falsísimo, es una falsa batalla. La tecnología y el desarrollo económico nos ayuda a mejorar las prácticas medioambientales de manera constante. A medida que vayamos avanzando a nivel tecnológico, a medida que vayamos avanzando a nivel de crecimiento, a medida que haya más trabajo, más oportunidades y más riqueza en el país, podemos ir avanzando en temas ambientales, porque verán, con una economía que no crece, con una economía que no te ofrece trabajo, una economía que no te ofrece oportunidades, y eso implica, al final del día, eso se traduce en el día a día, a que la gente no consigue pega o que la pega que consigue está mal pagada, y cuando es difícil llevar el pan a la mesa, es imposible exigirle a la gente que tenga cuidado con lo que hace en el medio ambiente, que tenga cuidado con lo que hace en su entorno. Es muy complejo porque las preocupaciones son otras. Y eso en pequeña escala, pero en gran escala es lo mismo para las empresas. Cuando hay una economía que está creciendo, que de forma constante sigue superándose, sigue creciendo, sigue mejorando, podemos pedirle a todos los actores de la sociedad que se enfoquen en temas que son menos urgentes, que lleva el pan a la mesa, pero que son supremamente importantes, como la protección del medio ambiente. Es súper importante, independientemente de cuál sea su visión con respecto al el cambio climático, da lo mismo. Yo creo que podemos estar todos de acuerdo en que tenemos que cuidar la casa. Y eso solo se hace si es que avanzamos en materia tecnológica, si es que avanzamos y seguimos creciendo. Eso solo se hace así. No es una dicotomía. Y francamente yo recuerdo, y hasta hace no mucho, parte de los personeros del gobierno hablaban derechamente de crecimiento. Uh-huh. En la convención constitucional se hablaba del decrecimiento, ¿ya? Que eso es básicamente dejar, obviamente lo que dice, dejar de crecer para empezar a decrecer, empezar a dejar de crecer, pero no solo no solo quedarte en un punto donde estás en cero, sino irte a negativos. Eso, a mí me encantaría saber qué opina la señora de la tienda de la esquina, ¿ya? Cuando yo le diga, vea señora, sabe que vamos a empezar a decrecer y usted tiene que empezar a decrecer. Deje de vender, deje de consumir, deje de contratar a gente, empiece a hibernar, básicamente. Empecemos a hibernar. No hagamos nada y que la naturaleza empiece a revivir por si. Es una locura. Y hasta hace no mucho, ese era el planteamiento, pero tenaz. Ese era el planteamiento de los voceros de este gobierno. Entonces
sigue siendo. Lo que pasa es que sabemos que se mueven por la agenda y en año de elecciones se las dan de moderados, pero nunca lo han sido. Así es, no vamos a caer en las trampas.
Oye, ya que bueno, la CONI se tiene que ir antes de la pausa. Yo quiero dejar introducir un tema a propósito que yo creo que es un tema que es imposible dejar de hablar, ¿no? Que es el tema de las licencias médicas. Atención con esto. Renuncia gerente de Metro tras reconocer viaje al extranjero durante licencia médica. El gerente corporativo de personas de Metro, Patricio Baronti, renunció tras conocerse que viajó al extranjero mientras se encontraba con licencia médica. ¿Qué fue lo que dijo? Este gerente de Metro dijo que cometió un error, pero aseguró que no actuó con mala fe. Y yo mido 1.90 m.
Yo
mido 1.90 m.
Pero yo le voy a dejar planteado algo a nuestros auditores antes de irnos a la pausa. ¿Dónde he escuchado esto antes? Ajá. Me suena Allende.
Me suena, sí,
me suena Casa Allende. Lo hice de buena fe.
No actué con mala fe porque no conocía la legislación.
Claro, está de moda ahora. Yo cometo delitos, pero lo hice de buena fe. Lo dejo ahí. Esos son los tiempos.
Errores no forzados. La historia trágica de este gobierno. Los errores no forzados y los crímenes de buena fe.
Pero escúchame, estamos hablando de autoridades. Autoridades de gobierno, de instituciones como el Metro, que te dicen que no saben la ley. Tú no sabes que tienes una licencia médica que no puedes ir a trabajar. O sea, una licencia que dice, tú no puedes ir a trabajar. Te puedes ir de vacaciones al extranjero. O sea, pero por favor, nos ven las caras de tonto todos los chilenos todos los días.
Te digo, o sea, si es que esto fuera verdad, yo mido 1.90 m. Constanza Castillo. Antes de que... todavía tiene tiempo, y Constanza, parece.
Sí, no, totalmente. De esto, no sé en qué mundo el defraudar al fisco puede ser de buena fe. Porque, o sea, ingresas a una licencia, te compras un pasaje, no sé, además que el gerente del Metro, me imagino que una licencia por el tope, no tiene un sueldo mínimo, no sé en qué planeta eso es de buena fe.
Tal cual, pareciera que en qué universo o en qué país estafar al fisco es de buena fe.
Claro, tal cual. Y además, ¿qué me importa? Honestamente, voy a ser súper sincera, ¿qué me importa si fue o no fue de buena fe? O sea, si incumpliste la ley. No, que Natu fraude al pico. Me da lo mismo tu intención.
Me da lo mismo
tu intención. Bueno, eso por una parte, pero por otro lado, a ver si, de nuevo, o sea, sí, es verdad. Da lo mismo la intención porque se vulnera la ley. Pero además, habla, digamos, de, y perdón lo que voy a decir, pero o nos está tomando el pelo. Por eso, en el fondo yo decía, bueno, al final del día es como, estamos todos, o de verdad, o sea, está insultando la inteligencia de las personas, o directamente en la práctica tiene ciertos déficits. Porque no me va a venir a decir a mí que pedir una licencia médica, entendiendo que una licencia médica es porque estás enfermo, viaja fuera de Chile, estando, comillas, enfermo por una licencia médica, eso... es actuar de buena fe o que no sabes que en la práctica eso está mal. O sea, la diferencia entre el bien y el mal, y de hecho esto es una cuestión que uno siempre, bueno, perdón por lo ladera y por lo jurídico, pero en el Código Civil, tú sabes que a los 7 años se establece como una diferencia entre lo que es el niño, ¿cierto? Y el niño que pasa a ser infante, uh-huh, y una serie de otros elementos. ¿Por qué a los 7 años? Porque se entiende que a los 7 años hay una diferencia entre el bien y el mal. Se entiende que los niños diferencian, uh-huh, entre el bien y el mal. Me va a venir a decir a mí que es menos de, o sea, que no tiene una claridad respecto de la diferencia entre el bien y el mal, o sea, menor a un niño de 7 años. Mira, el gerente corporativo de Metro.
Yo me voy a poner al emparte para mis cosas. Pero esta es una minuta mala, es una minuta mala de pared que digan, justifiquen todo con que lo hicieron de buena fe.
Sí.
¿Qué? ¿Cómo buenas? Traten de quedar buenas personas, porque aquí Jackson de al lado me sopla que tenemos superioridad moral. Entonces, ya es... El absurdo es supera cualquier tipo de límite. Esta, en verdad, son minutas repetidas de decir, ah, es que yo lo hice con la mejor de la fe. Yo no me iba a beneficiar con mil millones de la venta a la casa de mi papá.
Para
yo no,
nada.
Yo no me iba a beneficiar yéndome de vacaciones con licencia médica pagada por todos los chilenos. Ya, córtenla. Son las 10:30, hasta las 12 somos más vos, pero ya, córtala.
Bueno, casi. Y con el hashtag de renuncia Paredes, nos vamos a la pausa. Volvemos en un minuto.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
Llega a Chile Prudential AGF, expertos en inversiones, respaldados por Prudential Financial, en alianza con AFP Habitat, para que ahora, además de las alternativas de ahorro voluntario para tu pensión de AFP Habitat, puedas invertir en fondos mutuos, instrumentos internacionales y APB con Prudential AGF. AFP Habitat y Prudential AGF, una alianza que te acompaña en el camino a la cima. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Infórmese de las características esenciales de la inversión en los fondos mutuos de Prudential AGF, las que se encuentran contenidas en su reglamento interno y contrato de suscripción de cuotas.
La pesca industrial trabaja sobre recursos pesqueros de todos los chilenos. Una responsabilidad que se transforma en compromiso, no solo para proyectar la actividad económica al futuro, sino para proteger el mar de Chile para las próximas generaciones, promoviendo estándares mundiales de pesca sostenible. Pescadores industriales del Bío Bío. Una pesca sostenible son recursos sanos para el futuro del mar chileno.
En agricultura es hora de Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido. Vende seguro. Julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
Cuando pensé que había perdido la capacidad de asombro, no era así. Fíjese que con la inteligencia artificial de Copilot, entrando solamente con el navegador, el browser Edge de Microsoft, yo entro a youtube.com. Voy a los programas míos de pura tecnología que duran 30, 32 minutos más o menos. Pero no quiero escuchar el programa, no quiero ver el programa completo, sino que quiero saber de qué se trata para ver si hay algo que me interesa. Aprieto el botón de Copilot que está en el navegador arriba a la derecha. Está la opción ahí, aprieto un botón, dice hágame un resumen. Y en un segundo le hace un resumen de todo el capítulo completo de los temas que hablé y una pequeña descripción. Realmente impresionante, obviamente gratis. Cualquier consulta en mis redes sociales, Lucho Undurraga. Soy Luis Undurraga, Pura Tecnología en Agricultura FM.
Pura Tecnología con Lucho Undurraga. Una presentación de Vendiendo tu auto. En autocred.cl te ayudamos gratis con todo. Financiamiento y transferencia. Inscríbete en autocred.cl y vende rápido, vende seguro. julioinfante.com.
Hola, soy Julio Infante. Si quieres vender tu auto, yo te lo vendo. En Vitacura 9477. Contáctanos, julioinfante.com.
La pregunta más difícil para un amante de la comida es ¿cuál es tu favorita? Si no puedes decidir, tranquilo, no tienes que elegir. Lo mejor es disfrutarlo todo, en equilibrio, sí, desde un plato nutritivo hasta tu postre o antojo favorito. Síguenos en Instagram, @agrosupercomermejor, para recetas, tips de alimentación equilibrada y consejos de nutricionistas. AgroSuper, alimentamos lo bueno de la vida todos los días.
Entra a latamwin.online, que te regala un bono de bienvenida de 5,000 pesos para jugar sin depósito previo ni letra chica. Además, LatamWin es un sitio seguro, ya que cuenta con medidas tales como autoexclusión, configuración del límite para jugar y verificación biométrica para la exclusión de menores y asegurar que nadie juegue usando tu identidad. Regístrate y accede a toda la entretención que LatamWin tiene para ti. En LatamWin, juega seguro y de manera responsable. LatamWin, sabes, apuestas, ganas.
En Agricultura estamos presentando La Voz de la Gente con la abogada Constanza Jube.
Estamos de vuelta a La Voz de la Gente conversando con Cristina Villagómez, abogada especialista en materia de derechos humanos, y Mara Cedini, bueno, que para qué vamos a estar con los... la conoce, ¿cierto? Todo el mundo, pero antes... Pero antes de seguir conversando, tenemos que saludar a quienes hacen posible nuestro programa. Confía en la mejor red de atención del país y envía a todo Chile y el mundo, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro con Chile Express. Llega a Chile Prudential AGF en alianza con AFP Habitat para que ahora tengas más alternativas de ahorro voluntario para tu pensión con Prudential AGF. Conoce más de esta alianza en prudentialagf.cl. Los recursos pesqueros se recuperan a paso firme. Gracias al compromiso con la sostenibilidad, la experiencia de los pescadores industriales del Biobío, se proyecta una actividad fundamental para la alimentación, el empleo y la economía regional. Con leasing operativo de Salfa Rent, tú haces crecer tu negocio y nosotros nos ocupamos de tu flota. Salfa Rent, de Arica a Punta Arenas. ¿Con qué seguimos?
Oye, con el tema de licencias médicas / Monsalve, ¿ah? Tan institucionalizada estaba la práctica.
Claro.
Tan institucionalizada estaba la práctica que hasta el zar de la seguridad, patrañas. El zar de la seguridad en Chile andaba pidiendo licencia médica después de haber presuntamente cometido uno de los delitos más atroces que pueden existir en el planeta. Y a quien nada más y nada menos le estaba pidiendo ese tipo de permisitos, ese tipo de favorcitos, pues a su hermana.
No, él se la pide a su hija.
¿A su hija?
Se la pide a la hija.
Monsalve se la pide a la hija, la hija se la consigue. Pero además, la hermana de Monsalve sale de un cargo en el Ministerio de Salud porque está dentro de las que viajó con licencia falsa. No, si además del nepotismo de esta gente, o sea, es como un linaje familiar defraudar al Estado.
Qué terrible, oye. Oye, qué terrible. Yo sobre el tema de Monsalves trato de ser muy cuidadoso porque es una investigación que se está haciendo y la presunción de inocencia tiene que primar sobre todo en cualquier caso, independientemente de quién sea Monsalves.
Es un derecho fundamental
independientemente de quién sea la persona. Sí, claro, la presunción de inocencia tiene que primar. Yo sobre el delito, sobre el presunto delito, yo no me voy a meter nunca, porque es algo que está investigándose. Pero hay un par de cuestiones en las cuales a mí sí me gustaría comentarles, ver qué opinan ustedes. ¿Qué pasa cuando la persona que está encargada de la seguridad en el país está presuntamente buscando o tratando de interactuar con redes de trabajadoras sexuales? Cuando tenemos un país en el cual las redes de tráfico de personas, el día de ayer cayó una por si acaso, se están ahondando. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa ahí?
Están ligadas muchos de ellos con el narcotráfico, el crimen organizado. Entonces, esto es preocupante.
Terrible.
Es muy preocupante.
Es terrible.
Yo quiero plantear otra cosa, también asociada con el caso Monsalve. Hoy día, la candidata que más marca dentro del oficialismo es Carolina Tohá. Carolina Tohá, cuando ocurrió los hechos que se están investigando de Monsalve, yo insisto, ese tema se la voy a dejar a la justicia. Pero lo que sí sabemos que ocurrió es que, siendo ella vicepresidenta de la República, el ministro que la estaba reemplazando, el subsecretario que la estaba reemplazando como ministra,
subrogante,
a ella,
efectivamente,
a ella, él estaba como ministro de Interior y Seguridad Pública, subrogante, no llega a trabajar porque estaba curado y más encima tira licencia falsa. Y ese es el liderazgo de Carolina Tohá en el momento que era vicepresidenta. ¿Qué podemos esperar de esta mujer siendo presidenta de la República? Esa es la forma que ella maneja las personas con que trabaja, de confianza, la persona que está reemplazándola en un cargo de el ministro más importante del gabinete.
Pos el fin de semana con más homicidios.
O sea, el que viene a reemplazarla no pone la cara después de un escándalo nacional brutal en materia de seguridad. Entonces, lo que yo quiero hacerle entender a la gente hoy día es realmente... ¿Esta mujer tiene credenciales para presentarse a la presidencia de la República después de encabezar este escándalo y ejercer un liderazgo paupérrimo?
No, y oye, después de haber sido ella, la persona que le escucha a Monsalve contar qué fue lo que aparentemente había pasado, que se había pasado de tragos, que había pedido ayuda a la PDI. Oye, después de involucrar al presidente de la República en toda esta maraña de información, y para darle, que fueron 48 horas de licencia, de concesión, para que vaya al sur a ver a su familia.
Para que se le pase la tremenda después, caña después de los 8 Pisco Sour catedral,
claro,
que se tomó.
Y después seguir como si nada, porque la agenda, recordemos bien, Monsalve se fue bajo sus términos. Él renunció frente a La Moneda, en una imagen tétrica para el país, diciendo que él era absolutamente inocente y con una agenda ese día completa, llena. Él seguía en el Congreso para cuando esta historia explota. Si no es por la investigación de la prensa que tanto le incomoda a ciertos sectores de la izquierda, ¿ya? No nos enterábamos de esto y Monsalve seguía perfectamente tranquilo en su cargo. Mientras Carolina Tohá y Gabriel Boric sabían qué era lo que había pasado. Es impresionante. No podemos tener un sector así al frente del país 4 años más.
No.
Oye, ni en el Congreso, ni en La Moneda.
Yo creo que ese es un punto bien relevante. Lo que dice la Mara es verdad, que hay veces tanta la contingencia y son tantos los casos y los escándalos y los hitos en la práctica de temas bochornosos que hay veces que estas como cuentas pendientes, lo habíamos conversado también en otros programas, estas cuentas pendientes que quedan por parte del gobierno y que queda también con respecto a algunas autoridades, como que no se la terminamos pasando porque nos come la contingencia. Pero esto es una cuestión que es concurrente, es de ahora. La candidata presidencial mejor aspectada del oficialismo es Carolina Tohá, y ella hoy día tiene que rendir cuentas respecto de lo que sabía y respecto también de las acciones o inacciones que tomó el momento en que era vicepresidenta de la República y bueno, y que era ministra del Interior y finalmente la superior jerárquica en la práctica al menos política de lo que es el subsecretario. Si bien el subsecretario depende de la confianza exclusiva del presidente de la República, ella sí tenía conocimiento. De algo tenía conocimiento.
Claro.
Y por lo tanto, ella sí que aspira a sentarse en el sillón presidencial, tiene que dar esas explicaciones. Pues no puede lavarse así nomás las manos.
Es que al final, mira, esto es lo mismo que vemos en el caso de licencias médicas. Acá hay gente que mira a su jefe y le dice: toma, aquí está mi licencia, aquí está mi pasaje. Tú sabes que me voy de viaje, tú sabes que yo me subo fotos a mis redes sociales, traigo unos chocolates a la vuelta para toda la oficina. O sea, acá tenemos jerarquías que no hacen absolutamente nada. que no levanta. Yo sé que los sumarios no terminan en nada, pero al menos uno debería hacer lo correcto. Si yo veo a alguien que está tratando de verme la cara de idiota porque me tiene una licencia y yo sé que se está yendo de vacaciones, yo tengo que hacer ese sumario, aunque no termine en nada, pero es mi responsabilidad de hacer las cosas bien. Es una responsabilidad ética, es una responsabilidad moral. Pero acá ni la jefatura y en el hospital,
no, o ilegal, sea, legal también
hubo, si que la contralora salir a decir todo esto para que apareciera. Ah, es que en el hospital yo tengo 160 doctores que no aparecen. Oye, empezamos a enterarnos, pero nadie abrió la boca antes. Y esto no solo pasa en los distintos servicios, sino que vemos que pasa desde los ministerios, desde quienes los encabezan, y de una persona que en ese momento era la vicepresidenta de la República. Y le vieron la misma cara, le hicieron el mismo chanchullo y quedó en nada. Y no estuvo dispuesta a hacer nada. Ni siquiera era el presidente decirle, presidente, su subsecretario no llegó a presentarse frente a esta situación. Este es mi cargo, este es mi ministerio. O sea, y si alguien va a quedar de subrogante mío, yo espero que tenga los mejores estándares. Y no cumplió. Vea usted qué hace. Pero ni eso. A nadie le importa que las cosas funcionen bien. Sí. Y eso es lo más dramático.
Sí, es verdad. No, y para darte la palabra, Cristina, y para complementar lo que dice la Mara, a nadie le importa que las cosas funcionen bien y en un escenario que pareciera que como que es privilegiado, y lo es privilegiado estar sirviendo a los demás, ser servidores públicos. Pero como es un privilegio, eso también requiere una gran responsabilidad. Una tremenda responsabilidad. Y pareciera que los más irresponsables son precisamente quienes trabajan. No queremos generalizar, pero la verdad es de que cuando tú ves que tú tienes el triple de licencias médicas que se piden en el sector público versus el privado, cuando tienes el escándalo, los 25.078 funcionarios que solamente viajaron fuera de Chile, todavía no sabemos qué pasa dentro de Chile, cuando ves que los funcionarios públicos ganan en promedio, ¿cuánto? Un palo más que lo que se gana en el sector privado.
Tienen más días de
administrativo. Cuando ves que tienes bonos de rendimiento, que finalmente el bono de rendimiento que es trimestral lo tienes asegurado, cuando tienes una pega asegurada. Bueno, ¿dónde está la responsabilidad? Entonces, cuando la Mara dice, claro, ¿cómo no hacer lo correcto? Claro, pues que lo que pasa es que además tú tienes una responsabilidad mayor por el hecho de estar en el Estado. Porque ahí no paga moya. Pagamos todos, pero pareciera la lógica de que como la plata es de todo, entonces no es de nadie. Como pareciera que la responsabilidad es de todo, no es de nadie. Hay controles y hay una exigencia de control intraorgánico dentro de los propios servicios, una obligación de denuncia si tú sabes que en la práctica puede haber un hecho constitutivo de delito, y nadie hace nada a vista y paciencia de toda esta cuestión, porque no me van a venir a decir a mí que un jefe no sabe.
No.
Que tienes un funcionario que se toma 30, 60, más de 100 días de licencia médica y viaja fuera de Chile. Hoy se había gente estudiando afuera.
Sí, pues.
Becas Chile hecho de licencia médica.
Había gente desarrollando sus emprendimientos, sí. Trabajando, tirando boletas. O sea, el Servicio de Impuesto Interno tenía claro que esa persona estaba ejerciendo una función laboral y tenía licencia en el sector público y había que estarle pagando. O sea, no sé, la cuestión es una vergüenza, y además todos los días vemos, queremos más derecho, más derecho, más derecho, pero nadie asume los deberes que vienen con esos derechos. O sea, de verdad este concepto de la crisis moral es importante destacarla.
Sí. ¿Sabes qué? Hay un tema, no puedo dejar de pensar en lo que estabas diciendo de resetear el Estado. Porque yo creo que hay ciertas prácticas que se han institucionalizado, y yo creo que en esta gestión, en este gobierno, se han instalado con mucha más vehemencia, con mucho más intensidad, que ya están derivando en un problema que es de carácter institucional. Que ya, por ejemplo, digamos que logran hacer sumarios administrativos, 25.000 sumarios administrativos, ya perfecto, y logran llevar a curso esos sumarios, y logran hacer despidos, y bueno, de tal, limpieza, digamos, y pones a nueva gente ahí. En un par de años vamos a volver a tener el mismo problema. Y te lo apuesto. Y no va a importar qué gestión sea, porque ya tenemos un problema que es de carácter institucional. Y eso es más grave, porque eso es más difícil de curar, eso es más difícil de limpiar. Vean, en esta elección, yo sé que siempre las atenciones están puestas sobre la carrera presidencial, porque es más fácil de concentrarse en una carrera presidencial, es solamente una persona la que tienes que elegir. Pero en realidad, la disputa de poder de los próximos 4 años está en el Congreso. No se olviden la importancia de votar bien cuando estemos frente a la papeleta y estemos eligiendo a nuestros diputados y a nuestros senadores. Esa ahí va a estar el meollo del asunto para los próximos 4 años, porque son ellos los que van a poder impulsar o entorpecer ciertas reformas que obviamente un presidente de la República debería llevar a cabo. Pero con un Congreso como el que tenemos hoy, va a ser imposible, imposible lograr cambios que nos permitan hacer mejoras de carácter institucional. Y vamos a seguir encontrándonos con el mismo problema una y otra y otra y otra vez. Para eso necesitamos a gente bien en el Congreso, la gente a la que yo estoy viendo en este minuto. Estoy confiando en ti.
A la Mara.
A la del Metro 90.
El Metro 90. Ojalá fuera cierto lo que dices que era entre metro, pero significaría que yo puedo.
Sí, ojalá.
Me puedo autopercibir como de 1.90 m.
Autopercibirte, si ya se permite.
Ya me puedo autopercibir con 1.90 m. No, pero es verdad. Yo creo que es bien relevante y uno lo escucha bien seguido esto de que al final del día no importa, me tengo que levantar a trabajar igual, no importa quién salga, es muy importante. El voto significa un depósito de confianza en una persona que te representa. Y por lo tanto, es extremadamente importante estar bien informado, porque no hay voto libre si no hay voto informado, y elegir bien, ¿cierto?, a los distintos representantes. Sí. Quiero agradecerle en este panel femenino día miércoles, se nos pasó volando Constanza Castillo, que nos tuvo que abandonar un poco antes, cientista político, a Cristina Villagómez, abogada especialista en derechos humanos, y por supuesto nuestra gran amiga Mara Cedini, por estar este día miércoles.
Muchas gracias a ti, Goni, por la invitación. Como siempre, muy entretenido estos miércoles femeninos de análisis.
Son muy divertidos.
Así nomás, y se nos pasa volando el tiempo. Y bueno, siguen en compañía de Radio Agricultura, porque ya viene Conectados con el gran Checho Irane. Nos vemos mañana. Chau, chau.
En Agricultura fue La Voz de la Gente, con la abogada Constanza Juve. Una presentación de Prudential AGF en alianza con AFP Habitat. Pescadores industriales del Bío. Somos Trabajo con Rostro y Manos de Mujer. Y Chile Express, porque tu envío es importante, haz que llegue seguro. Producción, Zafka Parragués.